el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 31 de julio. Como siempre, mil gracias por elegirnos, por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El Real Madrid juega su primer partido de pretemporada esta próxima madrugada en el Soldier Field de Chicago y contra el Milan de Paulo Fonseca. Ancelotti tiene a unas 7 internacionales de vacaciones y Militao, Rodrigo y Vinicius no llegan a Estados Unidos hasta mañana, así que el primer 11 estará muy lejos del que veremos en plena temporada. Pero tiene alicientes, por ejemplo, la tripleta de ataque que van a formar Endrick en su estreno de blanco, Güler, el turco, que dejó impronta de gran futbolista en la Eurocopa, y Brahim, que la temporada pasada mostró credenciales de gran futbolista. Es el inicio de una temporada que será asfixiante como consecuencia de un calendario hipercargado, al que el Real Madrid opone una plantilla muy completa. Dice Ancelotti que espectacular, a la altura del mejor club del mundo.
Este club ha sido capaz de construir un proyecto gracias, soportado de la historia que tiene este club, de la tradición, de la calidad, de la competencia de quien gobierna este club, el presidente, el director general. Han sido capaces de construir en el tiempo una plantilla espectacular. Es la llave que el Madrid es el club más grande del mundo.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Yo sé que no te vas, pero hoy ya muchos a las 3 de la tarde comienzan sus vacaciones y es a partir de esa hora cuando la Dirección General de Tráfico activa el dispositivo especial ante la previsión de que 500.000 de desplazamientos se produzcan en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Unos empiezan sus vacaciones, otros vuelven. Y en este último día de julio, el presidente del Gobierno ha hecho balance del curso político. Pedro Sánchez ha comparecido en el Palacio de la Moncloa, ha sacado pecho de la marcha de la economía española, aunque lo que verdaderamente ha centrado las preguntas de los periodistas ha sido el caso por el que se investiga a su mujer y el acuerdo con Esquerra para transferir la gestión del 100% de los impuestos a Cataluña, Noelia Ontoria.
Sí, un acuerdo que defiende con pasión. Explica que habrá una negociación bilateral con Cataluña y otra con el resto de las comunidades para abordar un nuevo sistema que reconoce conduce a un proceso federalizador del Estado.
Que efectivamente estamos dando un paso en la federalización de nuestro Estado autonómico. Yo creo que eso es incuestionable y eso es una muy buena noticia para el sistema político español.
Sobre su declaración ayer ante el juez Juan Carlos Peinado y la querella contra el magistrado por prevaricación, insiste en que es un no caso. Considera que ha dado suficientes explicaciones en el Congreso y no le preocupa la querella de Vox y hace oír contra él que se ha anunciado esta misma mañana.
Y hoy sigue el rechazo de los presidentes de comunidades autónomas a ese acuerdo con Esquerra Republicana, del PP, y hasta 5 varones socialistas se han rebelado contra el pacto. Lo consideran un disparate y no descartan recurrir a la justicia una vez analicen el texto definitivo. Rocío Albert, consejera de Economía de Madrid.
O hay igualdad de todos los españoles ante la ley o hay financiación singular, que no nos engañemos. Es un palabro para hablar de un cupo como es el cupo vasco o es el cupo navarro, que está recogido en la Constitución, pero que el cupo catalán no está recogido en la Constitución.
En el informativo miraremos también a Oriente Próximo, donde se prevé una escalada bélica después de que Irán atribuya a Israel la muerte de un líder de Hamas en su territorio. Y en Venezuela también vamos a mirar, donde el régimen chavista sigue sin publicar las actas electorales y sigue reprimiendo las protestas. Hay al menos 7 muertos y hasta 800 detenidos. Escuchen el vídeo que ha colgado en las redes sociales el autoproclamado vencedor en las elecciones, Nicolás Maduro, dirigiéndose al candidato opositor Edmundo González.
Debe llamar democracia, protesta. Que te pide la que le conteste, señor Urrutia, para asumir la responsabilidad de lo que está haciendo. O es un cobarde también. ¡A cobarde! ¡Entonces, cobarde!
La música iba incluida en ese vídeo. El gobierno español ha pedido que se verifiquen las actas de todas las mesas para poder reconocer las elecciones. Y un apunte más de servicio público. Metro de Madrid ha informado que desde el día 10 hasta el 18 de agosto el servicio entre las estaciones de Fuencarral y Chamartín queda suspendido con motivo de las obras en la estación de Begoña.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Gabriel Fernández y Elena Castro se ocupan de la producción y de la coordinación. José Hoyo es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Enseguida los detalles, ahora lo más significativo del día. Levanta el telón el Real Madrid. Esta próxima madrugada, 2:30, los blancos juegan su primer partido de pretemporada en Chicago y frente al Milan. El partido nos permitirá asistir al debut de Endrick como jugador blanco. Ancelotti da la plantilla por cerrada. Eso quiere decir que no se fichará a ningún central.
La plantilla está cerrada, no tenemos idea de fichar a otros jugadores. Tenemos ha vuelto Vallejo, tenemos Alaba que está recuperando, tenemos los jóvenes que están entrenando con nosotros, que tienen calidad en esta posición. Pensamos que estamos muy bien cubiertos y no hay salida porque creo que todos quieren quedarse.
El Barcelona ya jugó esta pasada madrugada con un equipo repleto de chavales. Empató a 2 contra el Manchester City con goles de Pau Víctor y Pablo Torre. Acabó ganando en los penaltis gracias al acierto de su portero, un chaval vizcaíno de 20 años, Ander Astralaga, que detuvo 2 penaltis. El Atlético de Madrid tiene ya un acuerdo cerrado con el Chelsea para fichar al mediocentro internacional inglés Conor Gallagher. Aún falta el acuerdo con el jugador. En la operación 9, el primer nombre vuelve a ser el del delantero del Villarreal, Sorloth. El Rayo presentó al fin su campaña de abonados. Los precios van entre los 270 del más barato y los 870 del más caro. Con respecto al año pasado, suben casi un 17%. Los de Íñigo Pérez juegan esta noche a las 9 su cuarto amistoso de la pretemporada en el nuevo Arcángel contra el Córdoba. También juega esta tarde el Getafe. Lo hace en la finca en Alicante a las 7 de la tarde contra el Real Zaragoza. El cuarto fichaje azulón, el celtiña Carles Pérez, ya se ha unido a la expedición en Algorfa. Fútbol olímpico, España cayó 1-2 contra Egipto en un decepcionante partido, lo que nos hizo pasar como segundos de grupo, pero eso nos ha dulcificado curiosamente el cuadro. Nos mediremos a Japón en cuartos el viernes y si ganamos nos encontraremos en semis con el ganador del Marruecos-Estados Unidos. Evitamos a Francia y Argentina, que se van a ver las caras entre sí en cuartos. También en fútbol, las chicas juegan esta tarde a las 5 contra Brasil. Nos basta un empate para ser primeras de grupo. Montse Tomé hará rotaciones y es muy probable la presencia de Jennifer Hermoso en el 11. Hasta ahora ha contado con pocos minutos. Le preguntaron por ello a la seleccionadora.
Jenny es una gran jugadora que está con nosotros, que lo ha dado, que lo da todo y está siendo profesional. Pero, como he dicho, contamos con un grupo amplio de futbolistas. Jenny es una jugadora especial y está siendo muy profesional.
Estamos en el quinto día de juegos con 18 deportes en liza y 6 pruebas en las que se reparten medallas. En tenis, este miércoles va a ser de una exigencia extrema para Alcaraz. A eso de la 1:30, 2 de la tarde, Carlitos debe medirse al ruso Safiulin en octavos del cuadro individual. Y a eso de las 7 de la tarde, apenas tendrá un par de horas de reposo, jugará junto a Nadal en dobles ya en cuartos de final contra la pareja formada por los americanos Krajicek y Ran. Ayer, en un partido muy exigente, doblegaron a la pareja holandesa en el super desempate. Carlitos dice encontrar fuerte y Rafa le cubre de elogios.
Estoy jugando con alguien que creo que está destinado a marcar una época en el tenis y bueno, y encima es de España, ¿no? Al final los dos somos, creo que, grandes competidores y apreciamos también que es una oportunidad única, ¿no? Al final no volveremos nunca a jugar juntos unos Juegos Olímpicos, con lo cual intentamos disfrutarlo, creo, al máximo.
Baloncesto femenino, España acaba de ganar a Puerto Rico por 63-62. Triunfo apurado, ¿quién no lo iba a decir? Cuando al descanso ganábamos por 14 puntos, 39-25. De nuevo, Megan Gustafsson y Leo Rodríguez fueron las mejores. Este triunfo nos clasifica para los cuartos de final de la competición. La selección masculina se la jugará el viernes contra Canadá. Ganando estamos en cuartos, perdiendo estamos en manos de otros resultados. Pero está claro que el triunfo contra Grecia ha supuesto un subidón de confianza para los nuestros. Y es que, como dice Sergio Llull...
Son los Juegos Olímpicos, ¿no? Hay que sufrir todos los días, contentos por esta victoria y ahora pues a descansar y a pensar en el siguiente. No somos ni los más altos, ni los más fuertes, ni los más guapos, pero somos los que jugamos más juntos, ¿no? A lo mejor, y esa es un poco nuestro ADN y hay que seguir así.
Todo marcha a pedir de boca para los chicos del waterpolo, que ayer ganaron 10-7 a Hungría y lideran su grupo en solitario. Las chicas, que ya suman 2 triunfos, el último espectacular contra Estados Unidos, se miden a Grecia esta tarde a las 8. Y letras mayúsculas para la gimnasta americana Simone Biles, que sigue haciendo historia. Ante 20.000 espectadores que abarrotaban el Bercy Arena, Biles logró el oro por equipos, la octava medalla en su palmarés olímpico, la quinta de color dorado. Aún puede lograr otros 4 oros más en estos Juegos de París. Casi nada. Una y casi 10 minutos, arrancamos hoy con el Real Madrid. Sí, porque ya se levanta el telón de la pretemporada del equipo blanco. A las 2:30 de la madrugada, si estáis trabajando mal asunto, si estáis de vacaciones podéis trasnochar. El partido acabará sobre las 4:30 en el Soldier Field de Chicago, que registrará una grandísima entrada, seguramente cerca del lleno. El Real Madrid se va a medir al Milan. Dani Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Va a ser un once inicial muy diferente al que veremos en plena temporada, con algún jovencito, con gente que luego será suplente habitualmente, porque aún hay 7 futbolistas internacionales de vacaciones y aún hay 3 que mañana deben incorporarse a la concentración del equipo madridista. Así que hoy sí vamos a tener, eso sí, la posibilidad de ver un once en el que fijarse especialmente en los delanteros, ¿no?
Así es, el once que va a sacar Carlo Ancelotti. Hay muchos jugadores del primer equipo, tan solo uno del filial, Mario Martín, y será el siguiente: Courtois en portería, Lucas Vázquez y Fran García en los laterales, como centrales Rüdiger y Vallejo, que tenía molestias pero ayer entrenó con sus compañeros, se ha recuperado y todo apunta que va a ser titular, en medio de campo Ceballos, Modric y Mario Martín, jugador del Castilla, y arriba Arda Güler, Brahim y Endrick. Va a ser el primer rival fuerte de renombre de esta pretemporada de Ancelotti. El segundo partido que jugó aquel contra el Albacete, partido fantasma prácticamente, y hoy por fin arranca la pretemporada seria del Real Madrid.
Atención a esta tripleta: Arda Güler, con tan solo 20 años, que hizo una magnífica Eurocopa con la selección turca. Endrick, que va a debutar hoy con el Real Madrid. Ahora escucharemos a Ancelotti hablando de Endrick. 18 años, recién incorporado a la disciplina blanca. Ibrahim, 24 años, pero que la temporada pasada le costó mucho conseguir minutos, pero los fue consiguiendo y demostró credenciales de gran futbolista. Lo más noticiable, porque Carlo Ancelotti volvió a dar una rueda de prensa 2 meses después de la última, después de la consecución de la Liga de Campeones, es que Carlo Ancelotti, a pesar de lo que se ha hablado de los centrales, la necesidad de traer un cuarto central al primer equipo, da la plantilla por cerrada.
Lo confirmó ayer el técnico italiano, que no se pretende fichar a nadie, que no venga nadie más, pero que tampoco salga a nadie. Él cree que todo el mundo que está quiere quedarse aquí en el Real Madrid, y hizo especial hincapié en la posición de los centrales, que es un puesto para el que han sonado varios nombres a lo largo del verano. De momento no ha llegado nadie, y salvo sorpresa, nadie vendrá. Considera que está cubierto con la vuelta de Vallejo y con Álava, a quien se le espera para octubre-noviembre, y en el resto de posiciones tampoco va a venir nadie más. Así que, como dice Ancelotti, plantilla cerrada.
No, la plantilla está cerrada, no tenemos idea de fichar a otros jugadores. Tenemos ha vuelto Vallejo, tenemos Álava que está recuperando, tenemos los jóvenes que están entrenando con nosotros, que tienen calidad, todos los 3 centrales, Joan, Jacobo y Raúl. Entonces, en esta posición pensamos que estamos muy bien cubiertos, también porque Álava volverá y volverá bien. Y no hay salida porque creo que todos quieren quedarse.
Así pues, no habrá ningún fichaje en el centro de la defensa. Ya os contábamos que esa era la idea prioritaria del Madrid después de que quedara abortada la operación de Leny Yoro, el defensa central galo, que llegó del Lille al Arsenal y al que el Real Madrid sí quería haber incorporado para esta próxima temporada. Vallejo pidió quedarse, de momento va a tener la oportunidad, hay jóvenes. También es verdad que tiró media temporada la temporada pasada con 3 centrales y la cosa le salió bien. La temporada anterior pedíamos un 9, al final no llegó nadie y tampoco le salió mal a Carlo Ancelotti. Aquí sí que se ha tomado esa determinación. Es verdad que la plantilla es completa, salvo en ese puesto, ante una temporada tremendamente exigente, Dani, que puede llegar, con Mundialito de Clubes incluido, hasta los 72 partidos. ¿Eh?
Sí, si no he contado mal, 72 son los partidos que puede llegar a jugar el Real Madrid si se mantiene con vida en todas las competiciones hasta el final, así que va a tener que hacer rotaciones en algún momento Carlo Ancelotti. Ahora mismo tiene 22 jugadores en la plantilla, según la web del Real Madrid en el primer equipo hay 22, el técnico cuenta con todos ellos y para tener a todos en la mejor forma posible, quiere introducir una nueva idea, que es dar descanso a cada jugador de forma individual.
Bueno, sí, la temporada puede ser larga, ojalá que sea larga, significa que estamos dentro de todas las competiciones. Esto es lo que queremos cuando empieza una temporada, de ser competitivos en todas las competiciones que tenemos. Un plan físico específico no lo tenemos, también porque si tú juegas cada 3 días es muy complicado pensar a un plan físico. La verdad es que en estos 3 años hemos tenido muchos partidos, hemos llegado siempre al final del año en muy buena condición, y creo que va a pasar lo mismo esta temporada. Tenemos que pensar un poco hacer descanso individual. Esto puede ser una idea nueva, que para no agotar los jugadores puede ser que individualmente dar descanso a los jugadores puede ser una buena idea.
Cada vez es más necesario la rotación de los futbolistas de un partido a otro porque se multiplican los esfuerzos intensos, apenas tres partidos entre un partido y otro, y una plantilla completa y bien gestionada en el sentido de que se repartan los minutos para que nadie llegue agotado al final de la campaña. Eso sí, él tiene muy claro que esta plantilla, que califica de espectacular, está a la altura del mejor club del mundo, ¿no?
Sí, ha hablado también del proyecto del equipo. Ya sabemos que el Real Madrid tiene un proyecto que parece que no puede mejorar, pero cada año mejora, trayendo buenos jugadores o haciendo algún retoque. Siempre se supera, siempre está ahí peleando por los títulos, llegando a finales y ganándolas. Y ha dicho, pues bueno, que esto es gracias a la historia del club y a su presidente, a Florentino Pérez.
Creo que hay muchas cosas. Yo creo que este club ha sido capaz de construir un proyecto gracias, soportado de la historia que tiene este club, de la tradición, de la calidad, de la competencia de quien gobierna este club, el presidente, el director general. Han sido capaces de construir en el tiempo una plantilla espectacular. Esto es la llave que el Madrid es el club más grande del mundo.
Yendo al partido de esta noche, muchos ojos se van a posar en Endrick, en el brasileño, 18 años, recién presentado el pasado sábado ante 45.000 personas en el Estadio Santiago Bernabéu. Es la primera vez que se va a enfundar la camiseta blanca en un partido, si no oficial, por lo menos ya de pretemporada.
Sí, ha sido el último en llegar. Tiene 18 años recién cumplidos, todavía tiene que adaptarse. Ahora vamos a escuchar a Ancelotti, que no le va a pedir nada extraordinario, es la primera semana que está en el club. Tiene 18 años, viene de Brasil, un juego muy distinto al europeo, por tanto tiene que adaptarse, como todo jugador, incluso los que son aquí propios de Europa tienen que adaptarse. El cambio con respecto a la liga brasileña es muy grande y se quiere ir con calma con el jugador, por eso, porque es muy joven, viene de un sitio muy distinto, pero hoy, como dices, va a ser la primera vez que se enfunde la camiseta madridista en un partido, y esto es lo que ha dicho Ancelotti sobre él.
Ha sido una semana para él muy, muy emocionante. Es muy joven, tiene una calidad impresionante, es muy potente, muy rápido, se adaptará muy bien al equipo. No le pedimos mucho, no le voy a pedir mucho, porque tenemos que tener en cuenta, sobre todo en esta primera semana, que ha sido un momento muy emocionante para él. Mañana va a jugar 45 minutos. Estamos encantados que esté con nosotros.
Bueno, hay curiosidad por saber cómo va a plantear el fútbol esta temporada Ancelotti. Primero, porque se ha ido Kroos, que era un futbolista absolutamente imprescindible y que daba una impronta propia al juego. Segundo, porque se incorpora Mbappé, que es una variante táctica arriba importante, o el propio Endrick. Sobre eso también habló Carleto, ¿no?
Sí, el sistema de juego es algo sobre lo que hay muchas dudas. Hay que ver cómo encaja Ancelotti todas las piezas que tiene, si vuelve al 4-3-3, que yo creo que es la opción por la que se terminará decantando, porque los tres de arriba, Mbappé, Vinicius y Rodrigo, va a ser muy difícil que no jueguen, pero aún así se tendrá que ir adaptando a lo que necesite el equipo en cada momento. Ahora es muy difícil adivinar cómo jugará el Real Madrid a lo largo del año, porque no están todos los jugadores habituales. Hay que esperar hasta el día 7 a que se incorporen los que falta para ver lo que va probando Ancelotti, porque y lo que prueben esa semana será prácticamente lo que veamos durante el año en la primera disputa del primer trofeo,
de
la Supercopa, que es el día 14. Entiendo que Ancelotti sacará el mejor 11 posible, entonces del 7 al 14 tiene una semana para ir probando ya con toda la primera plantilla al completo.
Tenemos una plantilla espectacular en todas las posiciones. Se ha incorporado Kylian Mbappé, que es un jugador fantástico. La preocupación, la verdad, es que nos falta Kroos, pero como he dicho, tenemos todas las posibilidades del mundo para reemplazarlo de manera distinta, obviamente, porque no hay un jugador como Kroos con la calidad que tiene él, pero tenemos muchos otros recursos. Yo creo que el sistema que vamos a utilizar en esta temporada puede ser un 4-3-3 o un 4-4-2, lo mismo como lo hemos hecho el año pasado. A veces hemos jugado 4-3-3, a veces hemos jugado 4-2-3-1, a veces hemos jugado 4-4-2. Tenemos en la plantilla los recursos para jugar en ese sistema. Bueno, el juego vertical es lo que queríamos también cuando Kroos estaba en el equipo, porque llegar rápidamente en campo contrario tiene más oportunidad de crear problema al equipo rival. Entonces, el juego vertical con o sin Kroos es siempre una idea que tenemos. ¿Dónde jugará Bellingham? Bellingham, como he dicho, es un jugador que tiene la calidad de llegar al área, entonces más cerca del área está y mejor es. Como he dicho, tenemos medios de Ceballos, Modric, Tchouaméni, Camavinga, Valverde. Insomma, no digo que jugaremos de la misma manera, algo cambiará, pero no mucho. Tenemos la idea de controlar siempre el juego, de ser verticales, de defender bien. Todo lo que hemos hecho muy bien el año pasado.
Y lo último, como consecuencia de la Eurocopa, muchos jugadores fuera de la Copa América, pretemporada totalmente atípica para el equipo madridista.
Así es, se han juntado las dos competiciones. Ahora mismo en la gira americana cuenta solo con 10 jugadores del primer equipo, 12 de la cantera. Mañana volverán los tres brasileños, Militao, Rodrigo y Vinicius. Y el día 7, como he comentado, los que faltan, Valverde, Carvajal, Mendy, Mbappé, Tchouaméni, Camavinga y Bellingham. Estos se van a incorporar, como digo, el día 7. De momento, con lo que tiene Ancelotti está contento, y especialmente con los canteranos. Dice que para él es un orgullo entrenar a canteranos. No sabe si alguno llegará a jugar en el Real Madrid en un futuro, pero que de momento las sensaciones que le están dejando son buenas.
Sí, un poco particular, porque poco a poco están volviendo todos los jugadores. Creo que de momento hemos trabajado bien, hemos podido evaluar bien los jóvenes de la cantera que tenemos. Aparte que todo lo que llegan ya preparado, ya en buena forma. Entonces no es como la temporada de los años antes, que necesitaba más tiempo. Ahora el jugador llega preparado y ya puede jugar y preparar. La verdad es que nos encanta evaluar los jóvenes que tenemos en la cantera. Tenemos muchos jugadores de calidad. Esto para ellos es un buen momento. El canterano está muy focalizado. A mí me encanta entrenar a ellos porque quieren aprender, quieren escuchar todo, quieren mejorar. Entonces, entrenar a ellos es, para mí, es muy bonito. No sé si llegarán a jugar un día en el Real Madrid, pero creo que tendrán futuro en el fútbol, porque todos, que más o que menos, tienen mucha calidad.
Recordad, a las 2:30 de la madrugada, Real Madrid-Milan, primer partido de la pretemporada del equipo blanco. Nos escucha Rodrigo Marcial, nuestro experto en fútbol internacional. Vamos a hablar ahora de Gallagher y de los Juegos Olímpicos. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, José? Muy buenas.
Oye, la primera pregunta, ¿tú crees que arriesga Ancelotti no fichando a un cuarto central para toda una temporada tan cargada?
Bueno, un poco sí, un poco creo que es consciente de que tiene ahí una posición con dudas, pero me da la sensación que confía en la reconversión de alguno de los futbolistas y en el momento también de vuelta de otros. Me explico, yo creo que puede haber alternativas. A mí me da la sensación de que Ancelotti siempre se saca una sobre la manga, que puede ser, quién sabe, poner a Carvajal de central derecho, recuperar algún futbolista para esa posición que no tengamos en cuenta, yo qué sé, igual Mendy también lo pone de central zurdo.
Bueno, tienes a Tchouaméni como primera opción, ¿no? Eso sí.
Sí, es Tchouaméni la primera, pero ¿sabes lo que te digo? Que al final Ancelotti siempre ha demostrado que saca cosas que la gente no espera, ¿no? Y creo que con el caso Bellingham la temporada pasada, que se le apuntaba que tuviese un 9, al final el Madrid produjo un número de goles increíble y en la primera parte pues fue un recurso brutal, cuando es un jugador que no era ni es delantero. Pero bueno, yo creo que, fíjate, José, a mí me da la sensación que falta más un centrocampista que quizá pueda dar equilibrio a ese centro del campo y que el Madrid no sufra tanto atrás. Con lo cual, bueno, va a ser interesante a ver cómo lo gestionen. Yo creo que el caso Tchouaméni o la recuperación plena de Militao, vamos a ver si vuelve a ser el jugador que era antes, son dos claves. Y si eso no le va a funcionar, me da la sensación que en el mercado de invierno sí que lo pensaría. Ellos querían a Lloro, sí, que al final se ha ido al United. Creo que más allá de este jugador, lo demás no le convencía y no querían traer a un futbolista con dudas, y es respetable porque, bueno, las alternativas pueden valer, ¿no?
Bueno, esa era la pregunta sobre el Real Madrid. Ahora te voy a preguntar por Gallagher enseguida. Gaby Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, está muy cerca el acuerdo con Gallagher. Sobre todo está cerrado el acuerdo entre clubes. Falta el acuerdo con el jugador, ¿no?, de este medio centro inglés.
Sí, lo que veníamos contando, con una cifra en torno a los 35-40 millones, es la cifra en la que gira en torno al fichaje de Conor Gallagher por el Atlético de Madrid. Los rojiblancos negocian con el Chelsea los términos del fichaje, los famosos flecos es lo que falta, y faltaría el acuerdo con el jugador, aunque, ojo, apuntan desde Inglaterra que el Tottenham está a la espera para hacer una oferta, José María.
Es un mediocentro que siguen desde hace tiempo, era una posibilidad cierta desde hace semanas. ¿Cómo es Conor Gallagher? ¿Qué le puede aportar al Atlético de Madrid? ¿Qué tipo de futbolista es este, Rodrigo?
Bueno, pues es un jugador muy conocido en Inglaterra, realmente conocido, que además ha sido internacional y de confianza de Southgate mucho, que para mí es un jugador siempre súper trabajador, realmente incansable. Creo que es un futbolista que viene bien a cualquier plantilla y que juega un poco al lado, yo creo que de un mediocentro creativo, es decir, el interior, que hace una labor muchas veces de contención o también pegado un poquito a banda. Es un grandísimo recuperador, no tiene especial talento, no es un jugador para eso. Y por eso creo que ahí seguramente Simeone se fije para un Atlético que ha tenido precisamente en la zona del centro del campo muchísimo sufrimiento a la hora de tener equilibrio. Él, la pasada temporada, por ejemplo, con un Chelsea con muchos centrocampistas de calidad, al final, pues el Chelsea optaba siempre por él. De hecho, jugó 37 partidos de 38 en Premier League. Es bastante revelador. Con lo cual, me parece un futbolista muy interesante. Creo que le va a dar ese equilibrio al Atleti y entiendo que se fijen en él. Me parece buen precio, 24 años, además, y ya lejos del tópico este de tan manido de los ingleses no triunfan fuera, porque, bueno, yo creo que eso ya es de otro tipo.
O sea, músculo, trabajo y presencia física, sí. Eso es lo que le aportaría al mediocampo,
sí,
del Atleti, ¿no?
Sí, sí, exactamente, sí. Yo creo que sobre todo un jugador con muchísimo oficio y que viene a completar un centro del campo donde no esperemos que sea un mediocentro posicional, sino un interior que puede jugar tanto derecha como izquierda, sobre todo derecha, y que va a dar trabajo y rendimiento en el medio, ¿no?
Poco avance, por otra parte, en el casting del 9, Gaby. Seguimos con los nombres habituales, Sorloth especialmente, ¿no?
Sí, seguimos con los mismos nombres, lo que decíamos, lo que veníamos apuntando, que ahora mismo es el que está en la pole y que el Villarreal se remite a la cláusula de 38 millones, y los otros nombres como Julián Álvarez, el jugador del Manchester City, que parece lejano en torno al precio que se pide por él, que son unos 70 millones, y también Jokeres y Jonathan David, que se parece que se van apagando esos nombres también.
Esta mañana trabajo, de nuevo a las 8:30, por cierto, sigue en el gimnasio y van prácticamente semana y media, ya no Black, ¿eh?
Sí, por lo visto, por el montón de partidos que tuvo el año pasado Oblak, sigue entrenando en el gimnasio debido a ese exceso y tralla de partidos que ha tenido el guardameta esloveno. Recordemos que jugó prácticamente todo de titular, incluso la Eurocopa, así que por eso está entrenando en el gimnasio Jan Oblak. Y ojo también uno que ausente en el día de hoy, que ha sido Rodrigo Riquelme, no ha entrenado por un cuadro de malestar, el futbolista del Atlético de Madrid. Y te voy a comentar más detalles del entrenamiento. A Simeone ya se le ha visto sin la férula que le protegía la rodilla.
Habían operado la rodilla, recordemos.
Exactamente. Y ha hecho probaturas. Ha puesto a Llorente y a Carlos Martín de laterales derechos, a Javi Galán y Reinildo de laterales izquierdos, y Joao Félix y Samu Lino de interiores.
Lo de Carlos Martín ya se vio incluso en el partido frente al Numancia el pasado sábado en Burgos de Osma. ¿Algo más del Atleti?
Nada más. El Atlético de Madrid pues sigue preparando ese amistoso que tendrá el día 3 de agosto frente al Getafe.
Más fútbol. El Barça ha jugado esta pasada madrugada su primer partido de pretemporada. Las pretemporadas de los equipos grandes, ya lo decíamos antes, están repletas de suplentes. Hoy el 11 del Barça, para que os hagáis una idea, es este. Iñaki Peña en la portería, por cierto, ha jugado frente al Manchester City, ha empatado a 2 y ha ganado en penaltis. Esto ha sido en Orlando. Iñaki Peña en la portería, Héctor Fort, Sergi Domínguez, Gerard Martín, Lenglet y Julián Araujo en defensa, Pablo Torre, Marc Casado y Marc Bernal en el mediocampo, y Pau Víctor y Vitor Roque en ataque. Prácticamente de la primera plantilla, el portero suplente, el lateral Héctor Fort, Leclerc están como locos por sacarlo. Casado puede tener alguna opción, pero es un chico del filial. A Vitor Roque están también como locos por sacarlo. Prácticamente ninguno de los que va a contar de verdad para Hansi Flick. A la hora de la verdad, empate a 2 con goles de los chicos de abajo, ¿no?
Así es, partido que empezó con 1 hora y 20 de retraso por riesgo de tormenta. Finalmente se pudo jugar y fue la primera victoria del Barça en tierras americanas en penaltis y con un 11 repleto de canteranos. Lo acabamos de escuchar, esa fue la decisión de Hansi Flick para afrontar la primera prueba de nivel de este nuevo Barça ante el Manchester City de Guardiola, y la verdad que dieron buena imagen. El partido acabó con empate a 2, se adelantaba el conjunto culé con un gol de Pau Víctor, delantero de 22 años, del que ahora después te voy a comentar, porque ayer fue el mejor del partido. Lograba empatar el City antes, pero antes del descanso volvía a ponerse por delante el FC Barcelona con un gol de Pablo Torre. En la segunda parte empezó el habitual carrusel de cambios típico de estos partidos y entraron jugadores como Lewandowski, Balde, Oriol Romeu o Íñigo Martínez. A pesar de que entrasen estos del primer equipo, el de Guardiola conseguiría empatar con gol de Jack Grealish, que supondría el 2-2 definitivo con el que se llegaría al final. Se acabó decidiendo todo en penaltis, victoria para los culés por 4-2 con un gran protagonista, Ander Astralaga, portero del filial, que paró los dos primeros penaltis que lanzó el conjunto inglés y fue una pieza clave para que se llevasen la victoria los de Hansi Flick. El MVP del partido fue Pau Víctor, la gran sensación de la noche. Debutaba en el primer equipo, fue el autor del primer gol, participó también en el segundo y estuvo a punto de hacer otro más, no lo consiguió, pero aún así fue una de las buenas noticias del Barça anoche.
Así es el fútbol moderno, Rodrigo. Estamos a prácticamente 1 de agosto, a 17 días para que comience la Liga, y el 11 inicial del Barça en un partido de preparación no tiene prácticamente ni un futbolista del primer equipo, ¿eh?
Dramático. Dramático, y yo creo que al final la tendencia debería ser, pero bueno, ya sabemos lo que manda, unos viajes más cortos y volver un poco a esas giras que eran menos rutilantes y con mayor centradas. Lo que decía Guardiola, que él ya no prepara los equipos en verano físicamente, sino solo tácticamente, porque físicamente es imposible muchas veces.
Vamos con el Rayo, con el Getafe, con el Leganés, especialmente con Rayo y Getafe. Bueno, hoy, por cierto, publican los compañeros del diario Marca que el Rayo está gestionando la posibilidad de incorporar a James Rodríguez a la plantilla del conjunto rayista. Es un futbolista que anda ya por los 34 o 35 años, no recuerdo mal, pero hizo una buena Copa América, fue titular con la selección colombiana. Hay otros equipos que también lo quieren, apelan a lo que, a como consiguieron convencer a Falcao cuando vino aquí al Rayo Vallecano, y sería una opción del presidente Presa para este año del centenario. Habrá que seguir con atención si hay posibilidad real de que James Rodríguez se incorpore al Rayo. Lo que sí sabemos ya es que por fin el último equipo de primera en hacerlo ha presentado la campaña de abonados. Gaby.
Sí, al igual que el año pasado ha sido el último. El Rayo Vallecano ya ha hecho oficial esa campaña de abonados, que por cierto han subido en un 17%. No creo que a la gente del Rayo Vallecano le guste mucho esto después de lo que pasó también con la camiseta o no. Y los precios para los adultos van desde 270 euros a 870, para los jóvenes y mayores de 65 desde 255 a 750, y para los infantiles va desde 190 a 625. Y otro apunte del Rayo es que juega su cuarto amistoso de la temporada en tierras andaluzas. Será en el Nuevo Arcángel contra el Córdoba, el trofeo de puertas de Córdoba, a las 9 de la noche.
Y el Getafe también juega esta tarde y está ya en la concentración de Algolfa, el nuevo fichaje, el cuarto fichaje del Getafe esta pretemporada.
Eso es, continúa con su preparación en Alicante de cara al partido esta tarde contra el Real Zaragoza a las 7 con Carles Pérez, ya incluido, que podría tener sus primeros minutos con el club azulón, si así lo desea Pepe Bordalás para esta noche.
Vamos ya con Juegos Olímpicos, pero con fútbol olímpico. España consiguió la segunda plaza finalmente en su grupo porque perdió el último partido frente a Egipto 2-1. Fue un partido terriblemente decepcionante del equipo español, con un montón de rotaciones. Solo repetían 2 en el 11 inicial. Así que, Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes.
Derrota final, y da la casualidad de que esta derrota, que nos hace pasar como segundos de grupo, nos ha dulcificado el cuadro de rivales.
Sí, no fue el mejor día de España, que estuvo muy lejos de su mejor versión y perdió por 2-1 frente a Egipto. Derrota inesperada que le cuesta liderato a los españoles en un choque en que, como bien dice Santi, Denia cambió por completo o casi por completo su once inicial. Hasta 9 cambios hizo el seleccionador, que salió con los jugadores que llevó de reserva, como Sergio Camello, Cristian Mosquera o Alejandro Iturbe, y no le salió muy bien la jugada. Denia hizo autocrítica y aseguró que tiene que ser él el primero en mejorar.
Cuando estás clasificado en el segundo partido y en un campeonato como es este, estáis viendo lo duro que es, con 18 jugadores de campo, a las 3 de la tarde pues tocaba tocaba hacer cambios, pero bueno, que te digo que hay que mejorar, que somos 18 más los 4 y que esta es mía. Si tengo que mejorar yo esta derrota, que si alguien le tiene que criticar es a mí.
Egipto, por tanto, pasa a cuartos como líder y España se enfrentará este viernes a las 5 de la tarde a Japón, una selección que ha mostrado una imagen muy imponente hasta ahora en los Juegos Olímpicos, donde ha hecho pleno de victorias. Se complica, por tanto, un poco el camino hacia las medallas, aunque eso sí, evitamos a las otras grandes favoritas como son Argentina y Francia.
Rodrigo, te has seguido con atención el juego de España en los Juegos Olímpicos. Hemos ganado 2 partidos, hemos perdido 1, pero en ningún momento hemos llegado a alcanzar el nivel que esperábamos, ¿eh?
Sí, es posible. Yo creo que la selección española le ha faltado, como decía Santi Denia, un poquito de velocidad, ¿no? Yo creo que hemos estado en algunos momentos demasiado estáticos, ¿no? A la hora de conducir la pelota, que es verdad que seguramente nos falte un medio centro posicional importante para conducir el juego, pero creo que no hay motivos tampoco para el pesimismo. Me parece que el cruce, además, es bueno. Sí. Yo creo que es un buen cruce y evitamos el lado del gran duelo Francia-Argentina. Y que a partir de ahí hay que mejorar ciertos aspectos. No me termina de convencer algunos errores defensivos, ¿no? El caso de Cubarsí, ¿no? Que ha tenido errores algunos...
Y ayer no estaba Cubarsí, cometimos errores gravísimos, ¿eh?
Sí, claro, también. Con lo cual es una cuestión más, pero yo creo, y ellos lo han reconocido, que después de obtener la clasificación con República Dominicana, que estaban un poco relajados, ¿no? Que yo creo que... hubo mucha rotación y que hay que ver que esto es un torneo súper corto, que las europeas no ganan desde el 92, ojo con este dato, que ganamos nosotros en Barcelona 92, y que bueno, ahora con Japón me parece que es un estilo de un equipo absolutamente joven, que los japoneses no han convocado a nadie de mayores de 23, sí. Y que bueno, podemos tener yo creo que bastantes opciones de ya pelear por las medallas, ¿no?
Los cuartos de final quedan así, el viernes a las 3 de la tarde Marruecos-Estados Unidos, de ahí saldría nuestro rival en semifinales y pasamos a las 5 España-Japón, a las 7 Egipto-Paraguay y a las 9 el bombazo Francia-Argentina. Evitamos por tanto a los dos en este caso. Japón líder del grupo D con 3 victorias, 5-0 a Paraguay, 1-0 a Mali, 1-0 a Israel, les ganamos en las semis de Tokio, pero claro, eso hace ya 3 años. ¿Qué podemos esperar de ese partido contra Japón? ¿Qué tipo de equipo nos encontramos?
Bueno, yo creo que nos encontramos un equipo realmente alegre, ¿no? De muchísimo. Yo creo que por eso nos viene bien. Por ejemplo, Paraguay nos hubiese venido todo lo contrario. Yeah. Yo ayer, que me tocó además hacer el partido de Paraguay, un equipo durísimo, con muchísimo físico, que es todo vertical y oficio. ¿Qué es Japón? Pues con muchísima más libertad, con jugadores, es verdad, algunos de ellos, por ejemplo, en jugando en Países Bajos, pero la realidad es que solo 7 juegan en Europa y que no tienen tanto orden táctico como puedan tener otros rivales. Por eso a España le puede venir realmente bien, creo que tenemos que mejorar un poquito esa velocidad, pero al fin y al cabo se centraba a que llegar descansados, esa rotación de Santi Denia, quizá no le salió del todo bien, ¿verdad? Contra Egipto, pero yo soy optimista de cara al pase.
A ver, lo de ayer fue un partido muy malo de España, acabó perdiendo 1-2 con el gol de Samu Morodion en el último momento, hubo 9 cambios, pero sinceramente creo que invirtió y al final le salió bien. Hace mucho calor, ayer jugaban a las 3 de la tarde, creo recordar. Los jugadores están ya francamente cascados porque tampoco es que hayan tenido muchas vacaciones y empalman además con la Liga prácticamente, algunos vienen incluso de la Eurocopa y hay que reservar fuerzas y verdaderamente cuando te lo vas a jugar todos en los cuartos de final, ese es el ser o no ser porque es la bisagra hacia las medallas, Rodrigo.
Sí, y sobre todo cuando ves a los rivales, yo creo que mira, la misma Francia se parece mucho a la absoluta, que es una selección que gana, pero no asusta, la verdad, no brilla con exceso. Me parece que Marruecos y Argentina sí que están un pasito por delante, las que se enfrentaron en el primer partido, que tienen cosas muy interesantes y que banquillo también suficiente, pero si nos ponemos a analizar el resto, ahí está España con hombre por hombre jugadores de primerísimo nivel, muchos de ellos ya importantes en sus equipos o lo van a ser, con lo cual yo creo que el plan de Santi Denia se fijaba, si estamos clasificados vamos a arriesgarnos muchísimo contra Egipto y que si se pierde no pase realmente nada, incluso el cruce pues al final nos ha medio beneficiado, con lo cual bueno, a partir de ahí soñar con la medalla, ¿no?
Pues la cita es el viernes a las 5 de la tarde frente a la selección de Japón, es cuartos de final, ahí ya es el todo o nada, o pasas a semifinales y peleas por la medalla, o te quedas fuera y te vuelves a casa de vacío en este caso. Rodrigo Marcial, un abrazo, mil gracias.
Un abrazo, José.
Seguimos con Juegos Olímpicos, pero en este caso con fútbol femenino, porque esta tarde, en situación idéntica a la de los chicos, Jorge, España, las chicas, juegan frente a Brasil. Con un punto nos basta para ser primeros de grupo.
Sí, a partir de las 5 de la tarde, la selección femenina se enfrenta a Brasil para intentar hacer pleno de victorias y pasar como líderes de grupo, aunque un empate, como bien dices, nos valdría, ya que tanto Brasil como Japón tienen solo 3 puntos, aunque España no se puede confiar, porque ya vimos lo que pasó ayer con la selección masculina y porque para Monse Tomé, Brasil es muy intensa y tiene calidad de sobra para ganar.
Brasil es un equipo muy exigente y Brasil reúne un poco las dos cosas, ¿no? Reúne la intensidad y la calidad. Tiene jugadoras con mucha calidad. Bueno, es un equipo muy completo. Desde el principio, cuando salió Japón, Nigeria y Brasil, muchos decían vaya grupazo, ¿no? Y hemos conseguido tener ya 6 puntos. Vamos a enfrentar a Brasil como hay que jugar ese partido y vamos a ir a por todas.
A pesar de esa exigencia, se esperan varios cambios en el 11, en el que será el quinto enfrentamiento entre España y Brasil. Hasta el momento, el histórico entre ambos se lo llevan las brasileñas, con 2 victorias para las sudamericanas, 1 para España y 1 empate.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271 91 512 8271.
El partido de la una en Onda Madrid con José María del Toro.
Una y 42 minutos de la tarde, estáis en la sintonía de Onda Madrid, esto es el partido de la una, aquí estamos de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Las chicas de la selección española de baloncesto acaban de terminar su partido frente a Puerto Rico hace unos minutos. Han ganado por un solo punto, al final 63-62. ¿Quién nos iba a decir al descanso, cuando ganábamos por 14 y todo aparentaba que iba a ser una cita plácida, que íbamos a acabar sufriendo para acabar ganando finalmente con este resultado? Eso sí, España se mete en los cuartos de final. Elena, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Por qué ese cambio tan drástico? La primera parte 14 arriba, la segunda hemos perdido prácticamente toda la ventaja.
Pues el motivo son las rotaciones. Las rotaciones principalmente. Mega Gustafsson estaba viniendo de jugar contra China más de 39 minutos. Recordemos que también en ese partido hubo prórroga. Por lo tanto, necesitaban nuestras titulares un poco de descanso. El banquillo al principio de la segunda parte, tras el descanso, ha salido bastante frío, porque hasta el descanso íbamos ganando de 14. Hemos llegado incluso a ganar de 16. Pero hemos tenido que hacer cambios para que las chicas descansaran y esos cambios no han sentado de todo bien al equipo. Sí que es verdad que la aportación de Ortiz, que ha salido muy bien desde el banquillo, ha sido clave para que al final tuviésemos algunas opciones. Hemos llegado incluso a volvernos a poner por delante, a volver a ir por detrás, 4 abajo. Y en los últimos segundos del partido, Laura Gil, que también venía de salir del banquillo, es quien finalmente ha solventado esa victoria.
Han vuelto a lucir en el anotador, por lo menos, Gustafsson, que ha sido la máxima anotadora con 18 puntos, y Leo Rodríguez, otra vez la canaria, que ha marcado 17 y ya fueron las dos mejores en el partido frente a China.
Gustafsson, que decimos que es la Lorenzo Brown de Albacete, pero en versión femenina, sí, porque es nacionalizada. De hecho, hubo polémica, Aston Endur. Sí, Gustafsson, sí, ahora está demostrando el por qué tenía que estar Megan en este equipo, en estos Juegos Olímpicos. Ya venía a hacer un doble-doble el otro día contra China, hoy lo ha repetido, 18 puntos, 13 rebotes, y Leo Rodríguez, que ya forzó la prórroga contra China en el anterior encuentro, hoy ha anotado 17 puntos, también muy bien en defensa. Así que, dentro de lo malo que es que hemos estado a punto de caernos por el alambre, que hemos desperdiciado 16 puntos de ventaja, la buena noticia es que el banquillo, que al principio no había hecho muy buenos minutos, ha sabido reaccionar y son las que han sacado el partido adelante.
Estamos clasificados para cuartos, decíamos, y nos queda un último partido frente a Serbia, ¿no?
Sí, será el sábado a la 1:30, una Serbia que viene a ganar precisamente a Puerto Rico y también sufriendo, ganaron tan solo por 2 puntos, las serbias que precisamente están arrancando su partido en breves minutos contra China.
Esto es lo último del torneo femenino, la victoria de España, insisto, por un solo punto, 63-62 contra Puerto Rico. Vamos con el masculino. España ayer consiguió una victoria meritoria, importantísima, frente a la selección de Grecia. Nos lo vamos a jugar todo el viernes contra Canadá, viernes a las 5 de la tarde. ¿Por dónde pasan las opciones de España? Obviamente, ganando, estamos clasificados para cuartos, sin ninguna duda.
Hemos tenido que sacar la calculadora porque ahora mismo los escenarios son todos los posibles, tanto ser primeros como ser cuartos, pasando por el puesto segundo y por el puesto tercero. Pasan, recordemos, los dos primeros de cada grupo y luego los dos mejores terceros, es decir, que España, incluso perdiendo contra Canadá,
podría
tendría
pasar.
Efectivamente la opción de pasar como mejor tercero, pero dependería ya de otros grupos. Los cálculos ahora mismo están así. España sería primera de grupo si gana a Canadá y Grecia vence a Australia. Incluso seríamos primeros o segundos si España vence a Canadá y Australia gana a Grecia, que ahí habría un triple empate. Tendríamos que sacar directamente el averaje para saber un poco cómo sería y en función de eso podemos ser primeros, segundos o terceros. Y si perdemos con Canadá, ¿qué pasaría? Bueno, pues España solo ahí en ese caso podría aspirar a ser tercera. De hecho, si Australia ganase a Grecia en el partido que se juega antes, es decir, España saldrá a la cancha sabiendo el resultado de ese Australia-Grecia. Si Australia gana a Grecia, la selección española sería tercera y no necesitaría echar muchas más cuentas. Y siendo terceros, como comentaba, tendríamos que esperar a ver qué pasa en el resto de grupos. Matemáticamente, ya, de momento, a la espera de lo que pasa con España, están clasificados en cuartos Canadá, Francia y Alemania. A la lista podría sumarse esta noche Estados Unidos, que juega ante Sudán del Sur, que viene precisamente a pasarlo muy mal. El Dream Team contra Sudán del Sur vino de ganar solo por uno.
101-100 en un amistoso.
101-100 en un amistoso. Y también se juega un poquito antes, a las 5 y cuarto, de ese mismo grupo, el Puerto Rico-Serbia.
Así que anotaros esa cita. Siempre es importante, interesante ver a Estados Unidos con su pléyade de estrellas a las 9 de la noche frente a la selección de Sudán del Sur. Bueno, y vamos con tenis. Vaya día que tiene hoy Carlos Alcaraz, que tiene dos compromisos. Debe estar a punto de empezar, faltarán todavía unos minutos, para empezar su partido de individual frente al ruso Safiulin. Ponte que juegue un par de horas por lo menos, menos va a ser difícil. Como mucho va a tener un par de horas de reposo, porque luego a las 7 de la tarde saltará a la pista junto a Rafa Nadal para el partido de cuartos de final ya en dobles. O sea que el día va a ser completísimo para Carlos, ¿eh?
Y encima con calor, que no está haciendo nada de buen tiempo, entre comillas, entiéndase, para los tenistas en París.
Un poquito más de fresquito lo agradecerían, sí.
Efectivamente están en plena ola de calor y además la humedad es mortal. Ayer ya lo sufrieron en dobles, lo sufrieron también en dobles masculinos y en dobles femeninos. España al menos ha tenido un representante en cuartos de final de individuales en todos los Juegos Olímpicos de este siglo. Depende de Alcaraz, porque es el único que nos quedan individuales que se mantenga esa tradición. En breves, en cuanto acabe el partido de Djokovic, que por cierto está ganando, ya sabemos que en cuartos está Chichipas, que espera al rival del partido de Djokovic, que previsiblemente será el serbio. Cuando acabe ese partido, Alcaraz se medirá al ruso Roman Safiulin, que compite como atleta neutral por el conflicto con Ucrania. Es el número 66 del mundo y ya sabe lo que es vencer a Carlitos Alcaraz, porque
en el París-Bercy el año pasado, ¿no?
Efectivamente, el único encuentro cambio entre
pista
los
dura,
dos,
claro.
Es otra pista, es la misma ciudad, eso sí, París, pero bueno, esto es unos Juegos Olímpicos, esto es España y no es lo mismo que jugar en un torneo en el que te representas a ti mismo, ¿no? Y a pesar de tener un récord de 3-9 contra jugadores del top 10 de su carrera, sí que es verdad que Safiulin se viene muy arriba con rivales del nivel de Carlitos Alcaraz. Veremos cómo se desenvuelve ese partido de individuales y a las 7 de la tarde, si se cumplen los calendarios del resto de partidos, está previsto
llegar al doble. Con llenazo brutal, porque esto de Alcaraz-Nadal se ha convertido en un espectáculo que todo el mundo quiere ver en directo, ¿eh?
Nadal-Alcaraz es trending topic todos los días, no solo a nivel de España, sino a nivel del resto del mundo. Te metes en el hashtag de X, antes Twitter, y cuando pones París 2024, Nadal-Alcaraz está todos los días allí. Veremos qué ocurre, se enfrentan a la pareja estadounidense Krajicek-Ram, aunque han ganado pocos dobles, pocos han jugado. Se han encontrado muy cómodos en la pista y esto dice Rafa.
Bueno, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Jugar con él es... Para mí es fácil, porque él ve las cosas muy, muy claras, lo hace todo muy, muy sencillo. Hay muchas veces que yo también voy muy acelerado, que digamos, me cuesta pensar con claridad y al final él es el que pone un poco de calma y visión al juego. A veces tira unos passings de mirar... al otro simplemente y colocarla en el sitio, ¿no? Al final eso en el dobles para mí es muy muy importante y lo cual no nos permite también jugar con una energía o estar más calmados.
Este era Carlitos opinando sobre Rafa Nadal. Y esto dice Rafa Nadal sobre los pocos partidos de dobles que han jugado juntos, porque solo juegan estos Juegos Olímpicos, y los pocos que tienen ambos en su carrera. Rafa, eso sí, unos cuantos más que Carlos por el tema de la edad.
Creo que también, a ver, los dos jugamos muy pocos dobles, ¿no? Con lo cual, a ver, a medida que pasan los días, claro que cualquier cosa puede pasar mal a cualquier día, ¿no? Porque al final jugamos contra gente que está muy acostumbrada a jugar, ¿no? Pero estábamos hablando antes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, hoy Carlos en la red me ha ayudado muchísimo más que el primer día. Creo que va viendo mejor las jugadas. Yo creo que lo mismo, ¿no? Al final he jugado poquísimos dobles desde hace mucho tiempo.
Esto decía Nadal, que ha sido 14 veces campeón en Roland Garros, en la misma pista a la que hoy en dobles va a jugar con Carlitos Alcaraz. ¿Y qué opina del murciano? Una joven perla que de momento solo ha ganado un Roland Garros, que no está nada mal
solamente,
para tener,
¿no?,
21 años, viene de ganar también dos Wimbledon.
¿Cuántos quisieran?
Cabemos recordar que es muy joven, es un jugador con una trayectoria que, tenísticamente hablando, hasta el propio Rafa Nadal se rinde ante él. Y esto es lo que opina el manacorí.
Carlos, pues... bueno. Al final te aporta todo, ¿no? Asa creo que saca muy bien. Después es, a ver, tiene la energía de la juventud potencial, muy potenciada por su físico, que es una pasada. Y después, al final, es un jugador que es genial desde muchos lugares, ¿no? Es capaz de generar golpes desde posiciones que parecen imposibles, con lo cual te da tranquilidad de que en un momento dado pues va a salir la genialidad.
No es inhabitual ver a Rafa Nadal llegar a cualquier ciudad donde juega un torneo, con el raquetero, por supuesto, eso sí, y con el tablero de parchís, porque es en lo que invierte buena parte del tiempo para matar los nervios antes de los choques. Y ha metido en el lío también al propio Carlos Alcaraz, ¿no?
Sí, de hecho, el pique en la pista, aunque jueguen en el mismo lado de la red, se ha trasladado al parchís. Están aquí a ver quién gana hoy, a ver quién gana mañana, me haces trampa, no me haces trampa, es esto, dice Nadal Alcaraz.
Estamos también... olvidarnos un poco jugando al parchís y tener la competitividad fuera también.
¿Cómo lo está haciendo?
Bueno, ha ganado, porque una partida es suerte. hemos ganado uno cada uno. Le quedan años de trabajo.
Son declaraciones a los compañeros de Eurosport. Bromeaba Rafa Nadal sobre las aptitudes de Carlos Alcaraz en el juego del parchís. Bueno, hay todavía tres posibilidades de medalla en tenis, por supuesto. La de Carlos Alcaraz en individual, la del doble entre Nadal y Alcaraz. Y también queda la tercera posibilidad, que son las chicas Sorribes y Buxa, que recordemos ganaron el Master 1000 de Madrid aquí no hace muchas semanas. Están encontrando química y están ya en los cuartos de final, ¿eh?
De hecho, ninguna de las dos juega habitualmente en dobles. Se emparejaron para ese torneo en Madrid, vienen de ganar, las sensaciones son buenísimas, ya estamos en cuartos. ¿Se puede soñar con conseguir una medalla? Esto contesta Sara Sorribes.
Bueno, no sabemos ni contra quién jugamos, así que eso es una prueba más de lo poquito a poquito que vamos. Es un objetivo muy, muy, muy bonito, pero creo que lo importante para nosotras es ir compenetrándonos mejor, ir entendiéndonos mejor dentro de la pista, y ojalá eso nos lleve a conseguir algo que nos encantaría.
Ha recuperado ya Sorribes el ánimo después de haber caído en el individual con Krejcikova. La escuchábamos no hace mucho llorando desconsoladamente. Ahora está en cuartos de final de dobles y con posibilidad de alcanzar metal. Sin embargo, cayó contra pronóstico porque pensaba que podían llegar más lejos la otra pareja española de dobles masculina, ¿eh?
Sí, nos hemos despedido de esa final ansiada en París de dobles español. No pudieron hacerse con el partido contra los australianos Ebden y Pers. Una dolorosa derrota tanto para Pablo Carreño, que se despedía de individuales, como Marcel Granollers, que no solo se despedía de individuales, sino también de dobles mixtos con Sara Sorribes. Así que nos quedamos con la miel en los labios. Fueron los australianos superiores en la red y nos quedamos sin ellos.
Esta mañana no ha habido medallas, no ha habido metales que nos hayan llevado hasta el segundo metal que estamos persiguiendo. Seguimos con el único de judo, el de Fran Garrigós, el judoka mostoleño de 29 años, que va a ser, por cierto, homenajeado mañana en el Ayuntamiento de Móstoles. Seguimos con esa medalla, pero llegarán más con toda seguridad. Esta mañana ha habido diploma olímpico, eso sí, en triatlón, que por fin sí ha podido disputarse, porque ha sido aplazado varias veces a consecuencia del estado del agua del Sena, Gaby.
Eso es, en modalidad masculina, Alberto González ha quedado octavo en triatlón, lo que significa diploma olímpico. Además, ha entrado muy emocionado el deportista español. En tiro femenino, aquí buenísimas noticias. Para la final, en la que solo juegan seis, tendremos dos españolas, tanto Mar Solné como la madrileña Fátima Gálvez.
Que ya fue medalla en Tokio en dúo, ¿eh?
Eso es, y podría repetir metal. Hockey hierba femenino hemos perdido frente a Argentina por 2-1. En judo, clasificado para la semifinal de menos 90 kilos, Tristani Mosaks-Lisbili. En remo, clasificada la pareja española de Javier García y Jaime Canalejo a la final en doble sin timonel. En natación, tendremos en semifinales tanto a Hugo González en 200 metros espalda, a Jessica Val en 200 metros braza y Laura Cabanes en 200 metros mariposa. Y en boxeo se han metido en cuartos José Quiles.
Así ha transcurrido la mañana en cuanto a los titulares. En waterpolo tengo el pálpito de que pueden caer dos medallas, ¿eh? Son dos equipos muy fuertes que han hecho cosas muy importantes. De momento lo están bordando. Ayer los chicos ganaron a Hungría.
Sí, al igual que la selección femenina de waterpolo, la masculina hizo los deberes contra su bestia negra, contra Hungría, que es el rival maldito de España y fue el verdugo en los pasados Juegos de Tokio. Una victoria en su segundo partido de la fase de grupos por 10-7, que le coloca como líder de grupo con dos partidos disputados. Hacía más de dos décadas que España no ganaba a Hungría en waterpolo, ni en Juegos Olímpicos, ni en Mundiales, ni en Europeos. Así que esta victoria, además de allanar el camino hacia una buena clasificación para las eliminatorias, es una inyección de moral para el equipo que sigue aspirando a todo en París. Es verdad que todavía queda mucho camino por recorrer hasta ese objetivo, pero las cosas de momento no pintan nada mal. Su próximo partido será contra Serbia mañana jueves a las 12 de la mañana. Y esta noche, a las 8, las guerreras del agua buscan seguir ante Grecia la buena dinámica que llevan tras ganar a Estados Unidos en el último partido.
La de arena, en este caso, es el balonmano femenino. Ayer sufrimos la tercera derrota consecutiva, aunque esta vez, por lo menos, el equipo español compitió durante muchos más minutos, ¿eh?
Sí, además, ante una de las grandes favoritas, como es la selección holandesa, nueva derrota de la selección, que suma 3 partidos y 3 derrotas, frente también a Brasil y Angola. Y el equipo está al borde de la eliminación. Necesita ganar a Hungría y a Francia y esperar que pinche alguno del resto para meterse, por lo menos, aunque sea como cuarta clasificada para la siguiente ronda.
Recordemos que en balonmano masculino comenzamos con victoria sobre Eslovenia en la primera jornada, pero perdimos el segundo partido contra Suecia. Los hispanos, por tanto, todavía mantienen todas las posibilidades, a pesar de que este último partido no fuera precisamente bueno. Y en un plano general, abriendo el plano, ayer fue apoteósico lo de Simone Biles y el equipo americano. La gente la adora. 20.000 espectadores en el Bercy Arena, Jorge, para ver el oro por equipos y la medalla de Simone Biles.
Sí, ha vuelto a reinar en unos Juegos Olímpicos Simone Biles, ganando una indiscutible medalla de oro en la final por equipos, que agiganta aún más su leyenda, porque esta medalla de oro supone su quinto metal de oro en unos Juegos Olímpicos y empata como gimnasta con más oros con la rusa Larisa Latinia. Esta medalla se suma a las 2 de bronce y la plata que tenía, además de los 4 oros, por lo que con 8 medallas olímpicas es la gimnasta estadounidense más laureada de la historia. Además, es clara favorita a ganar también las otras 4 finales que le quedan, por lo que probablemente siga aumentando su medallero.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Juanma?
Hola, José María, la previa del Real Madrid-Milan con las últimas imágenes de los de Ancelotti en Chicago. En la previa del partido va a ser nuestro principal argumento a partir de las 3 menos 5. Arranca la gira por Estados Unidos y veremos igualmente cómo está viviendo Hendrik las horas previas a su debut y el impresionante estadio que va a coger el encuentro. El Soldier Field, la sede de los Chicago Bears, el equipo de fútbol americano de Estados Unidos, y de los Chicago Fire de la MLS. Además, los goles del Barça City en Orlando y un repaso a toda la jornada de esta mañana en los Juegos Olímpicos de París, destacando, por supuesto, la representación española. Y no se pierdan el gran recibimiento ayer a Fran Garrigós en Madrid. Es nuestra única medalla de momento en los Juegos y esta noche estará con nosotros en plató a las 9:10 en Telemadrid.
Atentos, pues, a Telemadrid. Gracias, Juanma. Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas. A las 8 menos 20, 20 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo. Volvemos mañana a la una en punto. Buen día para todos. Hasta mañana. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.